Raíces de Sauco, proyecto radiofónico libertario, presentes en vuestros oídos y tal vez en vuestras profundidades desde el miércoles 1 de febrero de este año. 15 programas desde las entrañas de nuestro colectivo hacia todas y todos vosotros. 15 horas desde lo más profundo de nuestras cabezas, almas y corazones, directamente a vuestros hogares y calles. Más de un año de asambleas, puestas en común, debates y autoformación. Todo ello plasmado en escaso tiempo para nuestro gusto, los miércoles cada 14 días, en lo que empezó a ser, y hoy es, Raíces de Sauco. Seguimos regando la mala hierba para que nunca muera. Nos seguimos solidarizando y apoyamos toda aquella lucha antiautoritaria y anarquista, efímera o no. Seguimos apoyando, defendiendo y amando toda aquella lucha de cada barrio, ciudad, pueblo, monte, mina o suburbio. Dispuestas a cambiar este mundo de miseria y destrucción. La gotera somos todas. Si nos tocan a uno, nos tocan a todas. Seguiremos contrainformando, desde radios libres, fanzines, libros o a gritos. Y seguiremos cortando esos hilos de sus medios de desinformación, paso a paso, pero sin pausa. Nosotros no somos masa. Somos animales humanas, personas con ansias de libertad, dispuestas a seguir y a responder con contundencia a la guerra que nos habéis declarado.
Okay, let's begin.
Y en este programa número 15, pues vamos a hablar de noticias. La primera va a ser el aumento de presupuesto que han tenido nuestros grandes amigos del desorden, los antidisturbios. Va a haber una cobertura de la manifestación que hubo aquí en Leganés por la autogestión, la asamblea y inmolación directa en general y por el no al desalojo en la gotera en particular. Vamos a hablar de nuestra esperada o inesperada visita de Amanecer Dorado aquí a España, a la península. Y bueno, hablaremos también de la convocatoria de huelga general que hay para el 14N. En el tema central van a venir unos colegas, unos compañeros de Alcorcón para hablar sobre el tema de Eurovegas aquí en el sur, casi seguro. Hablaremos de reseñas culturales y bueno, habrá convocatorias de esta semana y las próximas. Esperamos que os guste este número 15 de Raíces de Sauco y aquí estamos, en todos vuestros oídos.
Bueno, y como decía la compañera, bueno, en principio vamos a empezar calentitos y calentitas el programa porque la primera noticia va del aumento del presupuesto en material antidisturbios en nuestro estado. Así que un paso más hacia el estado policial. El aumento se trata de un 1.780% en este material. No habéis oído mal, no hay una coma, es un punto. Son 1.780%. Por ciento. La noticia está extraída del Mundo, es decir, bueno, de un medio de comunicación de prensa burguesa, con lo cual, vamos, los datos creo que son más que fiables. Y si no, como muchos se quedarán, al mínimo, que será más aún y no lo habrán dicho aún todavía. El caso es que, bueno, en este año actual, el gasto ha sido de 173.670 euros. Bueno, pues para el siguiente año, vista, no sé si la chispa a punto de surgir en este hervidero social y económico que están creando nuestras amistades de arriba, el gasto va a ascender a 3,26 millones de euros en material antidisturbios. Esto junto al endurecimiento penal y la conversión en delito de varias actitudes pacíficas refleja claramente la estrategia del Estado, las personas desahuciadas a la calle y los manifestantes a su casa. Con el recorte en sanidad tampoco creemos que tener cuidado con que nos peguen porque si no, vamos, la cosa está jodida, la verdad. Bueno, pues ya vemos cuál es la actitud de un Congreso que se blinda ante su ciudadanía. Total, el Ejecutivo contemplaba un gasto de 750.330 euros del 2011 al 2015 en estos 5 años. Bueno, pues por el cambio de la situación, entendemos, del 2012 al 2016... el gasto asciende a 10 millones de euros, lo que se contempla. Es decir, creemos que sí, 2013, 2014 y 2015 van a ir con unos 3,20 millones de euros. Clara ascensión hasta que se termine la legislatura. Ahí, bueno, pues habrá que echar cuentas de cómo está el país, cuántas ruinas hay que defender y cuántos terroristas, como por ejemplo los padres de los niños de la escuela y las madres, pues habrá que reducir. Ya por interés, no sé si económico o científico, para la gente que vaya a las manifestaciones, en los datos del Mundo salían varios artículos de antidisturbios, vamos a decir simplemente dos, el precio que tienen, cada gas lacrimógeno que nos lanzan son 27,9 euros, IVA incluido. Y compraron 2.000 unidades el año pasado. Bueno, pues aparte informan, las pelotas de goma cuestan únicamente 90 céntimos. Desde aquí nos preguntamos cuánto cuesta el ojo de un compañero o la vida de otra persona. Ya vemos que poquito. Junto a la hora extra que pueda cobrar el policía en cuestión, creo que una muerte hoy en el Estado español sale bastante rentable para... Bueno, querrán parar las protestas, pero vamos a seguir ahí, en las calles, o bien por la huelga que nos van a comentar ahora los compañeros y compañeras, o bien por la consecución en seguir parando los desahucios, que únicamente quería hacer referencia que hace 1 o 2 semanas se suicidaron otras 3 personas en una semana, 24, en 24 horas, 2 personas. Creo que la situación es de señalar.
A mí me gustaría añadir, ¿no?, también el buscar el significado de esa noticia, que el Estado, que armado ya está, que en su poder tiene varios cuerpos represivos, como son la policía, el ejército, incluso la Guardia Civil, lo que está haciendo, ¿no?, y es lo que realmente muestra la noticia, es que está aumentando sus reservas de material represivo, de material antidisturbio. ¿Con qué objetivo? Pues como tú bien has dicho, con el objetivo de gastarlo, ¿no? Porque como cualquier empresa, ¿no?, que un almacén de puertas que en bonanza económica reservaba 150 puertas, ¿por qué? Porque sabía que las iba a vender, que las iba a gastar. El Estado, si no tuviera la pretensión de utilizarlos, no aumentaría sus reservas, ¿no? O sea que lo que quiero llegar es que el Estado, que ya está armado, se está armando más. Mientras nosotros esperamos simplemente defendernos o sentarnos, simplemente, o sea, no quiero tampoco hacer tampoco apología de nada, ¿no? Que simplemente que con piedras, contra pistolas, no se hace nada ni con las manos, ni con piedras, ni con banderas, que ellos tienen otro tipo de armamento.
El Estado con esta actitud lo que está haciendo es darnos la razón a todo el mundo, que salimos a la calle a protestar y, bueno, luego sí, simplemente como curiosidad, ya que comentas esto, en la foto del Mundo, la foto que sale son de varios antidisturbios en Madrid, no sé si en la Castellana o no. Bueno, salían de fondo las Torres Kio y, bueno, ves el armamento que llevan, ves la armadura que llevan y lo que no entiendes es, ¿y esta peña? O sea, esta gente está para defendernos. ¿Defendernos de quién o defendiendo contándonos cómo, o bueno, no sé si veis las imágenes, sobre todo en las redes sociales, en internet, fuera de todo lo que es los medios de comunicación y de desinformación masiva, bueno, vais a encontrar cientos y cientos de vídeos de abusos policiales, de detenciones arbitrarias, de cacheos ilegales entrando en bares y, bueno, todo tipo de situaciones hilarantes que, por suerte, gracias a que ahora las personas, no quiero decir ciudadanía, ¿no?, por también esa gente sin papeles que también consideramos hermanos y hermanas, pero igual el Estado no. Bueno, pues cada vez somos también, tenemos nuestro papel de periodistas y podemos denunciar todo esto y poco más.
Muy bien, pues ahora iba a hacer yo un pequeño comentario, una pequeña crónica muy breve sobre la manifestación que hubo aquí en Leganés el día 27 de octubre. Ya que, bueno, os ponemos un poco ahí en el día, había una manifestación aquí en Leganés ese día a las 6:30 en Leganés Central por el asamblearismo, la autogestión y la acción directa que corría de la mano de La Gotera, del Centro Social Ocupado, pues un poco para reivindicar su desalojo primero y segundo esas tres herramientas de lucha que son muy necesarias hoy en día, ¿no?, como decíamos en programas anteriores. Y bueno, decir que la verdad es que fue bastante gente, unas 300 personas se comentaron más o menos que habría. Estuvimos desde Leganés Central, un poco la zona centro y yo qué sé, no sé, por la zona de la comisaría. O sea, tampoco hubo mucho recorrido por todo Leganés, pero sí por la zona un poco a la que llega La Gotera, que es la zona de San Nicasio y la zona centro más o menos, y ahí nos hicimos ver y hicimos ver nuestras herramientas de lucha y la verdad es que fue una manifestación calmada y tranquila, pero debe ser que para la policía no lo pareció, porque a pesar de que estaba legalizada la manifestación y de que al principio de ella dijeron que solo iba a haber un coche de policía municipal escoltando la manifestación, acabamos por la calle Juan Muñoz con tres lecheras de antidisturbios, ¿no? Por una calle peatonal subiendo hasta el pasadizo que entra a la zona en La Gotera, seguidos por esta gente, ¿no? Como si, no sé, como si esperaran que hiciéramos algo contra ellos o no sé, o contra los vecinos, ¿sabes? Que son nuestros, pues nosotros también somos vecinos de aquí, no sé, ¿qué esperaban que pasara? Desde luego no pasó nada, fue algo pues una manifestación para hacernos ver y ahí estuvo toda la gente que quiso apoyarnos. Y bueno, nosotros estamos muy contentos con el resultado y además como La Gotera sigue, porque al final no ha sido desalojada, pues supongo que se seguirá trabajando y para nuevos proyectos que se tengan ahí dentro ya os iremos informando. Así que nada, y ahora os voy a dejar con una cuña del Encuentro del Libro Anarquista que han grabado y que queremos que escuchéis.
Al 2 de diciembre en la Escuela Popular de Prosperidad, calle Luis Cabrera, número 19.
Tres días de charlas, debates y exposición de distribuidoras y editoriales.
Toda la información en www.encuentrodellibroanarquista.org.
Buenas, bueno, pues nada, ahora vamos a hablar de una noticia, ¿no?, del resurgimiento, de cómo está teniendo el resurgimiento momentos ahora de crisis, el fascismo, ¿no?, a nivel europeo, a nivel, bueno, a nivel mundial, ¿no?, y a nivel ahora mismo, a nivel estatal, ¿no? Ahora mismo comentamos una noticia, ¿no?, de Tribuna de Europa, que es un chat, un foro, una página de internet, ¿no?, donde, pues, de encuentro, ¿no?, de la ultraderecha española, la cual, bueno, aparte de ser bastante xenófoba, ha tenido bastante denuncias, ¿no?, bueno, pues está patrocinando las jornadas de disidencia, de la séptima jornada de la disidencia, pues un encuentro de fascistas, ¿vale?, en el cual va a venir, se teme que va a venir en Relaciones Exteriores, Nick VH, no sé qué, ¿vale?, del partido nazi, Amanecer Dorado en Grecia, de Grecia, ¿vale?, para que ponga el broche de oro, ¿vale? Esa jornada se celebrará en el 16 y 17 y 18 de noviembre. Aquí en Madrid, ¿vale? Se sospecha que pueden aprovechar este acto u otro que se celebrará en Málaga para presentar en sociedad, ¿no?, el partido hermano de Amanecer Dorado aquí en España. En este encuentro participará la flor y la nata de la ultraderecha española, entre ellos el político Fernando Cantalapiedra y el director de la librería Europa, el nazi Pedro Varela, entre otras escoria, ¿no? El otro evento que se celebra en Málaga el 18 de noviembre, el cual nos ha dicho, me parece, hasta dónde será exactamente todavía en los medios, tiene prevista la llegada también de Nikolaos Michaloliakos, líder de la formación nazi, de allí, de Amanecer Dorado, ¿no? Y será allí donde seguramente se presentará su filial española. El promotor del partido en España será probablemente Miguel Ángel Fontán, conocido neonazi valenciano, afincado en Málaga y vinculado a otros grupos de la misma ideología como Jaime Erskine y el Movimiento Patriota Socialista. El personaje este, que viene también de Amanecer Dorado, también cuenta con sus numerosos antecedentes, ¿no? El tal Nikolaos, no voy a decir el apellido, formó parte del cuerpo de paracaidistas del ejército griego en el 76 y fue detenido más tarde por posesión de armas y explosivos. Este menda se ha podido presentar a las elecciones, para que vean qué tipo de gente se puede presentar hoy en día. En las elecciones de mayo de este año, de este año 2012, obtuvieron 21 diputados y el 7% de los votos, consiguiendo entrar en el Parlamento griego. Al mes siguiente, debido a que no pudieron formar el gobierno los partidos por el reparto de votos que hubo, se volvieron a celebrar unas elecciones y consiguieron tres diputados menos, consiguieron el 6,9% de los votos. Y bueno, hay un estudio, ¿no?, del periódico Katimerini, que analiza los diferentes votos, ¿no?, de las formaciones políticas. Eso es que se supone que en democracia se vota en secreto, ¿no? Y mostró que los votantes de Amanecer Dorado son principalmente jóvenes, el 14% de 18 a 24 años, el 12% de 25 a 34 años y el 11% entre 35 y 44 años. Fue la formación más votada entre los jóvenes que obtuvieron el derecho a voto después de 2009, con un 23% de apoyo. Bueno, o sea, la juventud está fumada, vamos, increíble. El 12% de los estudiantes, el 10% de los desempleados, el 9% de los autónomos y 8% de los trabajadores públicos o privados. Y solo un 3% de los pensionistas los que votaron, los pensionistas los más sabios, está más claro que el agua, vamos. Y bueno, la historia de este partido, ¿vale? Porque bueno, ha tenido más eco ahora, ¿no? A raíz de sus desmanes y de su violencia allí en Grecia, ¿no? Pero este partido tiene ya casi 30 años de existencia. Fue fundado en 1980 por jóvenes nacionalsocialistas griegos. Fue un grupo que publicaba una revista con el mismo nombre, Amanecer Dorado. También tenían, una revista y también varias publicaciones. A finales de los 80 conseguía convertirse en un partido político y en el 89 ya contaba con una oficina en Atenas. Hoy, dos décadas más tarde, tiene oficinas a lo largo y ancho del país. O sea, es increíble. O sea, se han expandido como las ratas, como lo que son. En aquella época se dedicaban a las labores propagandísticas, sobre todo. Ahora ya vemos, no, ahora se dedican mayoritariamente a dar palizas. Ahora os comentaré más, que me lío. Cesó sus operaciones políticas en 2005 y se unió a Alianza Patriótica. Aunque dicha alianza dejó de funcionar. En 2007, Amanecer Dorado celebró su sexto congreso donde anunciaron la vuelta del partido. En las elecciones locales de 2010 consiguió el 5,3% de los votos y un asiento en el consistorio de Atenas. Y bueno, pues como método de propagandístico, como los hemos comentado antes, pues en ahora mismo varios periódicos y revistas de tirada nacional. También tienen un canal de televisión por internet. Ahora mismo, por lo que os estaba comentando, se han dado a conocer por todos los medios internacionales, ¿no? Por las palizas y asesinatos a inmigrantes, por hacer labores policiales como pedir la documentación, ¿no?, a los feriantes y a los vendedores ambulantes, como si ellos fueran la policía, sin que nadie les reprima, ¿no?, por hacerlo. Y por invitar educadamente a los empresarios a que echen a los extranjeros tercermundistas para contratar solo a griegos. Han creado incluso su propia oficina de empleo para que cuando echen a los trabajadores, estos fulanos, ¿no?, pues entren a trabajar en sus empresas a través de su oficina de empleo. No sabemos si será como una ETT, a lo mejor también cobran y todo, ¿no? Y bueno, pues también han creado un banco de alimentos única y exclusivamente para griegos y un banco de sangre para griegos de pura raza. Pues es que, madre mía, se lo saben todo, ¿eh? ¿Hasta cuándo vamos a permitir esto? Esto, dentro, como siga así la cosa, se está viendo también, como hemos comentado antes, las próximas jornadas que tienen.
Van a intentar resurgir allí, aquí también. De hecho, ya os hemos comentado, van a presentar este mes el partido aquí en España. Simplemente nada, recordaros las convocatorias, ¿vale? Yo creo que habría que empezar a organizarse y empezar a hacer contramanifestaciones, a empezar a boicotearles los actos o lo que sea, porque no podemos dejar que estos energúmenos, con su mensaje fácil, ¿no? Pues engañen a la gente, que es muy fácil engañarla. Este fin de semana, día 10, hacen una manifestación aquí en Madrid, en la calle Serrano, 108, a las 6 horas, el Movimiento Social Republicano. Bueno, pues nada más que decir, ¿no? Lo que hemos hablado antes, el 16, 17 y 18, la jornada la séptima jornada de la disidencia en el Círculo de Estudio de la Emboscadura. No dejemos que realicen proyectos, no dejemos, destruyámoslos, simplemente. No dejemos que hagan sus excursiones a las pedrizas como hicieron este fin de semana, no se ahogaron. Bueno, y nada, simplemente eso, que el enemigo nos llama. Pues ataquémosle, defendámonos.
O sea, yo también, ¿no? O sea, que realmente el ejemplo en Madrid de cómo acabar y destruir y sacar fuera de los barrios, de nuestros barrios, sobre todo, a esta escoria fascista, ¿no? Es el ejemplo de lucha que se inició y que no es que se iniciara a raíz de la muerte de Carlos, ¿no? Sino que en un acontecimiento, en una contramanifestación contra el Partido Nacional Socialista, Democracia Nacional, fue en una de estas concentraciones cuando un fascista, cuando un neonazi, asesinó de una puñalada al corazón a Carlos. Y lo que ese día se hizo más fuerte fue que la mejor lucha, no solo para Carlos, sino para él y para todos los caídos y para todos los asesinados y asesinadas por el fascismo, que son muchos desde la instauración de la democracia, algún día hablaremos de ello, desde Raíces de Saúco. Y la receta fue la que se hizo, ¿no? No dejarles a organizar ningún acto, boicotear tanto a las empresas que les ceden los locales como a sus propios locales. No dejarles salir por las calles tranquilamente y echarles de nuestro barrio en un pasito más que va en el día a día y en que no respiren tranquilos ni con sus pintas, ni con sus panfletos, ni con su propaganda por nuestro barrio.
Bueno, estoy viendo aquí en Twitter que acaban de publicar una imagen de los policías antidisturbios en llamas y bueno, pues eso es lo que apoyamos nosotros de Grecia. Desde luego no a estos energúmenos. Y bueno, ahora vamos a dejar con un temita y después tenemos el tema central.
Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. There's a thousand pretty women waiting out there. They're all living the devil may care, and I am just a devil with love to spare. So viva Las Vegas, viva Las Vegas. How I wish that there were more than 24 hours in the day. Even if there were 40 more, I wouldn't sleep a minute away. Oh, there's blackjack and poker and the roulette wheel, a fortune won and lost on every deal. All you need is a strong heart and a new steel. Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Viva Las Vegas with your neon flashing and your one-armed bandits crashing all those hopes down the drain. Viva Las Vegas turning day into nighttime, turning night into daytime. If you see it once, you'll never be the same again. I'm gonna keep on the run, I'm gonna have me some fun. If it costs me my very last dime, if I wind up broke, well, I'll always remember that I had a swing in time. I'm gonna give it everything I've got. Lady luck, please let the dice stay hot. Let me shoot the sun with every shot. Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Viva! Viva!
Buenas noches, tenemos con nosotros a dos compañeros de Alcorcón. Y bueno, ahora vamos a empezar a hablar del tema central que hemos preparado para hoy, que va sobre la próxima construcción de la ciudad del vicio, llamada también Eurovegas, ¿no? En un punto de Madrid. No se sabe todavía, luego lo hablaremos, ¿no? Pero en principio todavía no se sabe dónde va a ser. Lo único que Alcorcón tiene muchas papeletas desde el principio. Pues nada, buenas noches.
Muy buenas.
Hola, buenas noches. Muchas gracias por invitarnos aquí a esta emisora de radio comunitaria de Leganés para que podamos un poco, pues también compartir, ¿no? lo que estamos trabajando ahí en Alcorcón.
Muchas gracias a vosotros por venir. Bueno, pues vamos, para empezar, ¿no? Porque habrá mucha gente que a lo mejor no sabe qué es Eurovegas. Pues esa va a ser la primera pregunta, ¿no? ¿Qué es Eurovegas? ¿Es un casino? ¿Es una ciudad? ¿Es un parque de atracciones a lo Warner Bros? Es que no, sí, tampoco lo tenemos muy claro, ¿no?
Explicándonos
un
poco.
Bueno, pues por empezar un poco con algo que sabéis todos vosotros y que ya lo han repetido 80 veces en los medios de comunicación. Básicamente, Eurovegas es un complejo de hoteles y de casinos que quiere implantar aquí en Madrid Las Vegas Sands, que es su empresa promotora. En concreto, estamos hablando de 12 hoteles con 36.000 habitaciones, 6 casinos con sus 18.000 máquinas tragaperras, 9 teatros, un espacio para congresos y 3 campos de golf. Bueno, aparte de esto, pues Las Vegas Sands, para instalarlo aquí en Madrid, ha realizado una cantidad de peticiones de tipo legislativo y de ejecución de infraestructuras muy numerosas. Sería, pues eso, según ellos, sería una inversión que rondaría entre los 15 y los 18.000 millones y que se ejecutaría en 3 fases. Eso, lo que es Eurovegas en sí, lo que es el proyecto físico, ¿no? Pero nosotros creemos que Eurovegas tiene otras cosas, tiene otros puntos oscuros de los que no se habla tanto en los medios de comunicación.
Y creemos que para entender qué es Eurovegas hay que verlo en su totalidad, ¿no? Y estos puntos oscuros, pues son los que nosotros hemos intentado ir sacando a la luz, ¿no? Pues por ejemplo, también Eurovegas también es todo el despliegue propagandístico que hay en torno a este proyecto, es el chantaje del trabajo. Es también causa y consecuencia a la vez de la crisis, porque sin la crisis no sería posible, como los mismos representantes de Las Vegas Sands han reconocido, que este es un momento oportuno para invertir aquí en España, para realizar ese proyecto, y además porque ya Las Vegas Sands tuvo negociaciones previas con el anterior gobierno del PSOE y vieron que no era el momento de invertir, ¿no? Este es el momento por la crisis, el gran número de desempleados que hay, y también creemos que es causa de la crisis porque en sí es el mismo modelo desarrollista y es un reflejo de la especulación financiera, ¿no? Podemos hablar de la economía de hoy, que algunos, todo este rollo de los mercados de derivados y todos estos tóxicos de los bancos, ¿no? Que son una especie de juegos de apuestas, es la misma regulación, ¿no? Sí. En definitiva, eso es lo que creemos, ¿no? Que Eurovegas es más y que nos interesan estos puntos oscuros para ir sacando la luz.
Por supuesto, es todo lo que ha dicho él también y todo lo que se derive de la instalación de Eurovegas, tanto social, a nivel social, a nivel económico, a nivel medioambiental, a nivel laboral.
Claro, y me hace gracia porque habéis comentado algo que yo no tenía ni idea, que es que las negociaciones comenzaron con el PSOE. Que es gracioso, ¿no? Porque el PSOE, ¿no? El Partido Socialista, Obrero y Español negociando para un casino para los yanquis, ¿no? O sea, muy socialista, muy obrero y sobre todo muy, muy español. Queríamos también que nos aclararais un poco quién es el magnate que hay detrás, este tal Sheldon Adelson, ¿no? Creo que se llama. Si nos pudierais aclarar un poco la figura de este, no sé cómo decirlo.
Pues un tipo muy majo es.
Sí, sí, un cuervo a lo Burns,
un
¿no?
Tío grande.
El señor Burns.
Pues bueno, pues este Sheldon Adelson, uh-huh. Él y su mujer son los principales accionistas de Las Vegas Sands, que uh-huh. son los promotores del Eurovegas. En realidad este hombre no empezó sus negocios en el mundo de los casinos, sino que los empezó con una feria de ordenadores y de temas relacionados que se llamaba Condex a finales de los años 70 y con la cual pues obtuvo bastantes beneficios y fue a finales de los 80 cuando entró de lleno en el mundo de los casinos comprando el hotel y casino Sands, al cual posteriormente pues le añadiría más instalaciones en Las Vegas, en Macao y ahora pues la quieres instalar aquí en Madrid.
En Macao y en Singapur, me suena, ¿no?
Sí, que... en Singapur. Y nada, pues aparte de todos estos negocios, se caracteriza porque es un filántropo encantador y pues también participa, le gusta participar de la política nacional e internacional.
Sí, sobre esto la verdad es que nos llamó la atención mucho una declaración. Bueno, lo hemos traducido nosotros un poco de nuestra manera porque no controlamos mucho el inglés, pero encontramos un vídeo en internet en el que decía algo así como que no todos los islámicos son terroristas, pero sí todos los terroristas son islámicos. Entonces esta sentencia de este hombre nos dio que pensar y empezamos a ver por las relaciones que tenía, ¿no? Y cuando Adelson ha venido a España, se ha reunido y se ha rodeado de personajes como David Hatchwell, Santo Ledano, Isaac Andic o Carles Vilarrubí, que son todos reconocidos sionistas y que encarnan las relaciones económicas, políticas y comerciales entre el Estado de Israel y el español también, ¿no? O sea, a este respecto, pues también luego el tío con lo que ha comentado el compañero de su filantropía, ¿no? Pues financia al Partido Republicano de Estados Unidos, ha estado financiando toda la campaña de Romney.
Sí.
Ha financiado también a la coalición republicana judía para que obtener el voto de las comunidades judías para Romney. Luego es reconocida su amistad con Netanyahu, uno que es pues el se sabe que son grandes amigos, ¿no? Y es el ha fundado un periódico que es una especie de 20 minutos de aquí que se llama Hayom, que es gratuito y que es de tirada nacional en Israel y que es el periódico, digamos, oficialista de Netanyahu, que apoya los asentamientos de colonos y apoya con esta política sionista, ¿no? Y luego pues tiene también un montón de fundaciones. Es que su filantropía no tiene fin, ¿no? Tiene la Adelson Family Foundation, que según dicen en su propia página web es para fortalecer al Estado de Israel. Birthright Israel, que es una fundación también que proporciona viajes para todos los judíos que están, como ellos dicen, en la diáspora, ¿no? Para que puedan viajar a Israel. Y otra fundación más que se llama One Jerusalem, que también que promueve nuevos asentamientos y más control ahí en la zona en Jerusalén.
Bueno, de todo esto, pues nos imaginamos que con lo gran persona que es y todo lo que dona a la causa israelí, pues nos imaginamos que de los beneficios que pudiera sacar de la aventura esta de Eurovegas, pues irán también para financiar un poco la política sionista israelí.
Claro, desde aquí que aparte ya hemos tratado en otra anterior ocasión el tema del Eurovegas, ¿no? Y demás, y buscando información sobre Sheldon Adelson, este judío americano es, según Forbes, la decimocuarta fortuna del mundo. Se reían, creo que no sé si hoy o... Sí, hoy, ayer, en el blog de Eurovegas, ¿no? Acerca de este hombre, porque dicen que ha perdido 50.000 millones de dólares defendiendo a Romney, que, bueno, por lo que se ve en los sondeos ha perdido esta persona. Y bueno, buscando más información acerca de su pasado, por lo que se ve, en principio para construir sus complejos en Singapur y Macao, invirtió tanto dinero que finalmente tuvo que prestar él su propio dinero personal a la empresa. Sus acciones se devaluaron, las acciones de la Pegasan, y finalmente, bueno, pues como allí hay un amplio mercado en el gigante asiático, solamente con esos dos casinos, bueno, pues finalmente no os preocupéis que se ha recuperado con creces de sus pérdidas esta gran persona humana, y por lo que hoy también está investigado por corrupción.
Ajá, sí, bueno, tiene varios pleitos abiertos. Las Pegasan tiene abiertos pleitos a nivel laboral por tema de discriminación racial, por ejemplo. Uh-huh. Y últimamente estaba siendo investigado porque se rumoreaba que los mismos casinos de Las Vegas estaban blanqueando dinero procedente de narcotraficantes mexicanos. Todo eso en Las Vegas, por no hablar de Macao, que tiene un régimen de juego especial en China, es el único lugar de China donde se puede jugar.
Yeah.
Y bueno, pues se dice que Adelson tiene allí bastante permisividad con el tema de la prostitución en sus casinos. Se dice que se blanquea dinero procedente de las tríadas chinas, que son las mafias chinas de allí. Y, o sea, que tiene por todos los lados, tiene por donde cogerle, vamos.
Claro, que tiene amigos en todos lados. Ya vemos los narcotraficantes, el Estado israelí. Yo aparte quería añadir que denuncias que también llevan la espalda a este personaje es porque se parece que pagó al Partido Comunista Chino a cambio de favores para desarrollar sus proyectos allí en Macao. O sea, que comunistas israelíes, bueno, no sé lo que haga falta.
Bueno, bueno, aquí más o menos también, porque se hablan de, en la revista Interview, publicaron un artículo en el que hablaban de comisiones que se llevaban los políticos que estaban participando en las negociaciones con el tema este de Eurovegas. Es decir, que estaban pidiendo unas comisiones, se dice que en torno al 3, 4, 5% por hacer cambios legislativos, hacer más agradable para... Sí. Para Adelson la instalación del proyecto, que más o menos es muy parecido a lo que comentas de China.
Entonces podemos afirmar realmente, ¿no?, que la ley se compra.
¿No? Está claro.
Perfecto.
En este sistema todo se paga, todo tiene un precio.
Yo también de todo esto, ¿no?, de que hemos hablado, ¿no?, de tan prosionista que es, ¿no?, tanto que ama la tierra de Israel, el por qué no montar un casino para que se diviertan los israelitas allí y en vez de aquí, ¿no? Encima allí hay mucho más turismo que aquí en Alcorcón, ¿no?
Claro, la cuestión es que sería gastar dinero para llevárselo ellos mismos, ¿no? O sea, todo lo que es judío y demás se lo llevan a otros sitios para que los ricos de otros sitios se les den este dinero, ¿no? De hecho, pues lo que habéis comentado en Macao y en Singapur, pues fíjate, el único casino donde se puede jugar en toda Asia, ¿habéis dicho, en toda China?
Sí, no, Macao es que es una región administrativa especial de China y es el único sitio de China donde está permitido el juego.
Pues imagínate ahí todos los fanáticos que digan, bueno, estamos hasta las narices de la dictadura o lo que sea, y digan, pues libertad es irme a un casino.
Ya bueno, ves. Hablando un poco de los casinos de Asia, también hay que comentar que él lo que quiere hacer aquí es algo similar a lo que tiene en Macao y en Singapur, por el hecho de que los beneficios económicos que están obteniendo últimamente, el 85% de los beneficios económicos proceden de Macao y de Singapur, no de Las Vegas. Las Vegas está de capa caída, de hecho es uno de los estados de Estados Unidos con más porcentaje de paro.
Uh-huh. De todas formas dicen también que el proyecto Eurovegas es más que como un negocio para él, es más por ego. Dicen que es por ego, porque tampoco ven aquí que vaya a haber una fuente de ingresos, que ya veremos.
Bueno, yo solo digo que no se despiste mucho, que tiene 70 y tantos años y a lo 79. Mejor no lo ve construido.
Pues mira...
Bueno, vamos a seguir con la siguiente pregunta, ¿no? Que ahora lo que vamos a intentar hacer, ¿no?, es desmontar Eurovegas, como bien ha dicho antes, ¿no?, el compañero, desde distintos puntos de vista, ¿no?, y desde distintos argumentos. Si queréis, podemos empezar por qué Eurovegas económicamente realmente no beneficia a ninguno de ni a los trabajadores ni a la hacienda pública, ¿no?, tampoco, porque ni siquiera simplemente a la propia economía del señor Adelson, ¿no? Es al único que beneficia y al cierto interés de algunos políticos en concreto, ¿no?
Efectivamente, económicamente, pues al único que puede traer beneficios económicos es a Las Vegas Sands, a los políticos que se han llevado su parte de tajada y a los propietarios de los terrenos de donde se instale. Económicamente, instale donde se instale, no va a dejar beneficios en el municipio que sea. En primer lugar, porque ha pedido exenciones en mogollón de impuestos, un montón de impuestos.
Como en el IBI, ¿no?
En el impuesto, un 95% en el impuesto de bienes inmuebles, que es un impuesto, es el de actividades económicas y el de construcciones es de los que viven los ayuntamientos también. Claro. Entonces no va a dejar beneficios. Luego, eso de que los casinos atraerá gente, bueno, eso está por ver, porque aparte de que la gente que vaya a los hoteles de Eurovegas, estos complejos están montados de tal forma que intentan tener todas las comodidades dentro del propio complejo, tanto restaurantes, tanto tiendas y sitios donde, digamos, que se puede esparcir la gente. Y, sí. Y que la gente que va a ir al hotel no va a tener necesidad de ir a fuera de Eurovegas. ¿O para qué se va a ir ahí? Se va a ir al centro de Alcorcón a comprar nada.
Claro, los típicos hoteles, ¿no?, que tiene en la mente la gente cuando piensa en el Caribe, esos típicos complejos hoteleros.
Una especie de autarquía, ¿no?, capitalista. Ellos se lo guisan, ellos se lo comen, ven aquí que yo te vendo todo. Coca-Cola, McDonald's, me imagino ya que tendrán ahí todo firmado, todos los contratos.
Sí, en realidad más es algo que está pensado más para los millonarios de Europa, la gente que tiene muchos millones en Europa, pues que vengan fácilmente aquí, que puedan blanquear un poco de dinero y marcharse otra vez a su casita tan tranquilamente.
Y es que también he leído, ¿no?, buscando información, de que realmente el complejo Eurovegas, que no solamente son hoteles y casinos, sino que también quiere organizar como un espacio para congresos y tal, ¿no? Y realmente esto supone una confrontación con el propio IFEMA, ¿no?, que es un edificio perteneciente al Estado, en el que es el Estado el que cede el espacio, ¿no?, para a ciertos empresarios, a ciertos sectores empresariales, y el que al fin y al cabo obtiene un beneficio. Pero claro, ¿qué pasa? Que ahora esto también pues se lo llevará el señor Adelson, ¿no?
Sí, con el tema este de las exposiciones, en un principio hizo unas declaraciones en las que decía que como que no, que no quería competencias en ese tema de las exposiciones y congresos. Ahora dice que no, que le da igual lo del IFEMA. La verdad que no sabemos tampoco cómo en realidad de las exposiciones y congresos no es de donde saca el dinero, de donde sacan los beneficios, pues tampoco realmente le importará mucho, ¿no?
Luego, bueno, por ir desmontando más historias sobre el Eurovegas, la principal arma que han empleado, desde luego, es el chantaje del trabajo debido a la necesidad que tiene la gente. Decir que van a ofrecer 250.000 empleos es absurdo, porque si haces un poco unos cuantos números en España, si aquí hay 540.000 plazas hoteleras, por lo visto, que proporcionan cerca de 400.000 trabajos, con 36.000 habitaciones que pretenden instalar aquí,
sí,
pues es bastante complicado que proporcionen los 250.000 empleos. Da igual que sean impuestos, sean empleos directos, indirectos o de mantenimiento, o lo que sea. Aparte que es que el Eurovegas se va a construir en tres fases. Y ya ha dicho que va a traer personal para trabajar y para construir los casinos. O sea que el tema del trabajo, de las cifras de empleos, se desvanece en cuanto lo analizas un poco.
Además, si le echamos un vistazo, creo que Las Vegas Sands en todo el mundo tiene, no sé si, 12.000 trabajadores.
Sí, 40.000.
40.000 trabajadores.
Entre todas las instalaciones, incluidas las de Asia.
Pero aquí en España, bueno, vamos a ver el estallido a 200.000+. Bueno, la verdad es lo que decís, que es muy fácil que la gente muerda el anzuelo.
Luego tampoco importan o parecen importar las condiciones laborales, que en realidad dejan bastante que desear, ¿no? Que van a ser bastante malas. Y va a ser un poco, pues, cómo se pongan en práctica todas estas reformas y reajustes que se están dando ahora, pues va a ser en Eurovegas como se vean un poco. Eso tampoco importa. Entonces nosotros un poco lo que decimos que son 250.000 trabajos lo que ellos dicen que son, pero que en realidad lo que va a ser son 250.000 nuevas formas de seguir jodiéndote la vida, ¿no?
Luego también nos queremos preguntar un poco qué impacto ecológico va a tener el proyecto allí en donde se construya.
Bueno, pues aparte de lo que hemos comentado del trabajo y pues, hombre, a nivel de trabajo podemos hablar de salarios, que nos imaginamos que nosotros pensamos que Eurovegas va a ser un nuevo banco de pruebas, un sitio donde seguir apretando la tuerca para aplicar nuevas políticas laborales que no afectan solo a los trabajadores de Eurovegas, porque seguramente más tarde se generalizará al resto de empleos. A nivel medioambiental, pues está claro, estamos hablando de una urbanización total de lo que, por ejemplo, en el caso de Alcorcón sería la urbanización total del municipio, no quedaría nada libre, ni un metro cuadrado, pues con todo lo que lleva de disminución de la mucha o de la poca diversidad que haya, de gasto y de extracción de consumo de recursos energéticos, básicamente agua, porque allí hay, lo que hay es muchos acuíferos, mucha agua subterránea, y sobre todo el nivel de infraestructuras y de urbanización que va a ser irreversible, se empiece o no, o se construya Eurovegas o se construya otra cosa.
Claro, también pensamos que un poco va a ser el determinante de, pues un poco del nuevo entorno que se va a generar, ¿no? Que en realidad no es que simplemente vaya a destruir lo que había ya y ya está, sino que va a ser el que genere el nuevo entorno, ¿no? Que también un poco la relación entre el entorno y la salud es bastante grande, ¿no? Que podemos ver. Entonces, no podemos decir exactamente cuál va a ser el impacto a esos niveles, pero Eurovegas va a suponer un impacto, vamos, va a suponer un cambio notable en el entorno de la zona.
De momento supondría, ¿no?, la pérdida de prácticamente el poco campo, ¿no?, que queda en Alcorcón.
Claro, eso tiene una utilidad de corredor ecológico, también sirve de hábitat para bastantes especies y un poco para limpiar el aire de Alcorcón, cuya calidad deja bastante que desear, a pesar de que intentan poner los medidores de aire en zonas arboladas y tal, y parques. la calidad del aire deja bastante que desear.
Bueno, vamos a, como tenemos poco tiempo, vamos a intentar meter toda la información que podamos ahí en estos minutillos, que también queremos hablar de la huelga.
Que así también nos interesaba, ¿no?, el por qué desmontar Eurovegas también moralmente, o sea, y socialmente, ¿no?, en el sentido moral también.
A la hora de la prostitución, de que dejamos entrar a cualquiera, ¿no?, creo.
O sea, es un negocio a base del vicio, ¿no?, es uh-huh. realmente... O sea, son pequeños traficantes legales, ¿no?
Sí, de hecho, bueno, sí, una cosa curiosa es que todos los casinos, los salones de juego y tanto las páginas de apuesta online, pues es muy curioso cómo lo que hacen es una sobreestimulación del juego. Y luego, en cambio, no se quieren hacer responsables de lo que ellos crean. Es muy curioso porque es que estamos hablando de Las Vegas Sands y muchas de estas páginas online, aparte de estimular el juego, por otra parte tienen ONGs y fundaciones que se dedican a desintoxicar a la gente que ellos mismos han vuelto adictas al juego.
Entonces, el veneno y el antídoto, ¿no? Sí, claro, te lo vendo todo.
El negocio es completo.
Madre mía.
Luego también, pues por ejemplo, pues van a hacer una mega ciudad en la que ya viven una cantidad de gente considerable y se va a ampliar pues como al doble de su tamaño. Va a ser una mega ciudad en la que la mitad de la gente no va a conocer a la otra mitad de la gente, ¿no? Que es un poco una locura.
Sí, y que los espacios de encuentro, pues se seguirá fomentando lo que se fomenta ahora. Los espacios de encuentro pues seguirán siendo los centros comerciales los fines de semana y los locales de comida rápida.
Y que, como creo que se dijo en las noticias, bueno, que quería permitir la entrada a ludópatas, sí, menores de edad, para otro tipo, que le van a dejar que la gente fume allí, ¿no? Cosa que a la hostelería la tendría que tener muy quemada, ¿no? El pequeño comerciante.
Ya lo intuyó Esperanza Aguirre.
Luego también se rumorea por ahí que Esperanza Aguirre perdió el puesto por acoger demasiadas responsabilidades autónomamente sin consultar al partido. No sé si...
Puede ser. De eso no sabemos. Pensamos que se acostó con Adelson, pero no estamos seguros.
O sea, que todavía funciona, ¿no?
Sí, eso funciona.
Bueno, pues no sé si tenemos algo más...
Pues nada, pues para ir terminando la entrevista, pues más o menos que comentaseis pues también qué estrategia de lucha proponéis, cómo podemos ayudar desde Leganés, desde Móstoles, desde Getafe o desde Carabanchel, desde distintos puntos del sur, porque realmente creemos, ¿no?, que la construcción de este complejo del vicio no solo afecta a los vecinos y vecinas de Alcorcón, sino que afecta a todas en general.
Sí, bueno, pues yo creo, rápidamente, en primer lugar, yo creo que comentar otra vez lo que se ha dicho en el principio, que para plantear una oposición a Eurovegas hay que entenderlo en su totalidad. No nos podemos oponer simplemente a las consecuencias más visibles derivadas de la implantación de Eurovegas: blanqueo de dinero, prostitución y mafias. Y sobre todo, pues animar a la gente, a los afectados, a los que van a sufrir esos curros de mierda, los que van a tener una localidad rodeada por cinturones de autovías y todas estas cosas, ellos que son los afectados, a que se autoorganicen, se junten entre ellos y que lleven a cabo medidas de contrarias a lo que hay ahora. Si estas medidas se han tomado de forma unilateral, pues habrá que buscarse espacios en los que las decisiones se tomen de manera colectiva. Lo que no se puede hacer es, como hacen muchos movimientos ciudadanos, es intentar buscar apoyo en los partidos y en las instituciones, porque eso, al fin y al cabo, lo que hace es negociar y gestionar la destrucción del territorio, no hace otra cosa.
Y es que además lo habéis mencionado, pues el negocio con el PSOE lo están haciendo con el PP, pero ¿quién más? O sea, vas a negociar con el mismo que te está vendiendo...
Claro, pero es que los ayuntamientos es que básicamente viven del cambio de los usos del suelo y de todas estas cosas, pero es que en el caso concreto de Alcorcón, los suelos donde se quiere instalar Eurovegas son urbanizables porque el último plan de ordenación urbana redactado por el PSOE y apoyado por Izquierda Unida cambió los usos del suelo y los hizo urbanizables. De hecho, el plan de ordenación urbana del PSOE también tenía previsto urbanizar las 1.200 hectáreas del ensanche norte.
La PSOE-culación, ¿no? Esto es la...
O sea, no es una cuestión de Adelson. O sea, el modelo es el mismo. Incluso hace 6 años lo desarrolló el PSOE, porque los campos de golf estaban, la ciudad deportiva del Atlético de Madrid estaba, no sé.
Sí, porque hay que entender, ¿no?, que realmente no podremos parar Eurovegas si realmente no combatimos de forma global este sistema, porque... Sí, ¿querías añadir algo más?
No, a nivel de estrategias concretas, también podemos hablar de los responsables. Los responsables, aparte de Las Vegas Sands y los políticos de turno, pues hay otros responsables que están más a mano y que son los propietarios de los terrenos donde se quiere instalar. A esa gente le da igual que se haga Eurovegas, que se haga una urbanización de 50.000 casas, tres campos de golf, lo que sea. Ellos lo que quieren es vender un terreno que ahora mismo es improductivo. Claro. Entonces, al nivel de Alcorcón, no estamos hablando de inmobiliarias, como la gente pudiera pensar, sino que estamos hablando de honrados empresarios locales, como Pablo González, del Grupo Urtinsa, que es el mayor propietario del ensanche norte de Alcorcón, con 1.5 millones de metros cuadrados. Y
Alonso también.
Sí, el Grupo Alonso, que es el dueño de Hipercast, tiene otro 1.200.000. Incluso el Ministerio de Defensa tiene 1 millón de metros cuadrados allí.
Metro Bacesa también.
Y yo qué sé, esos son responsables, tienen en parte su responsabilidad y yo creo que habría que hacerles ver que no es un buen sitio para instalarlo. Y normalmente suelen ser más accesibles.
Pues ahí queda eso, ¿no? Y bueno, pues ya para despedirnos, ¿no? Daros las gracias de nuevo.
Uh-huh. Gracias
y
a vosotros.
Que... Os recordamos, si queréis, que tenemos un blog, estamos preparando también un programa de radio y un pequeño folleto, así un glosario para difundir un poco, seguir difundiendo con el tema este. ¿El blog lo recuerda, compi?
Ah, bueno, la dirección del blog es vivalaseurovegas.wordpress.com y ahí ahora mismo está funcionando a medio gas, pero esperamos que dentro de poco empiece a funcionar mejor y con más contenidos, etcétera.
Bueno, pues ya habéis oído a los compañeros, reiteramos nuestro agradecimiento y nada más, antes de dar paso ya a la sección final, decir que al contrario que decía la canción, ni viva Las Vegas ni viva Eurovegas.
Continuamos con el programa número 15 de Raíces de Saúco. El tema que vamos a tratar ahora es la próxima convocatoria de huelga general del 14 de noviembre. Vamos a empezar dando a conocer pues la propuesta o la propuesta de piquete unitario, ¿no? Que se va a desarrollar en Leganés, que empezará de 11 a 1 de la noche con una marcha por el pueblo. Alrededor entre las 4 y media y las 7 de la mañana, con un piquete en la empresa Martín, de donde salen los autobuses. Alrededor de las 9 y media a 10 de la mañana se hará un encuentro, se hará un encuentro en la Plaza España para posteriormente realizar de nuevo una marcha piquete por el pueblo de Leganés, cerrando los comercios. Y se pretende acabar a las 2, 3 de la tarde en Plaza España y finalizar con una concentración. Para la tarde hay diversas convocatorias de manifestación. A la tarde en la Plaza Beata Filipina, el bloque unitario y la plataforma Hay que Parar los Pies convocan a las 6 y media, creo recordar, una manifestación de la Plaza Beata Filipina hasta Neptuno.
Y bueno, pues parece que Comisiones y UGT han decidido convocar esta huelga el 14 de noviembre, ¿no? Esta huelga lleva ya un mogollón de meses en el aire y cuando han querido los señores sindicatos poderosos, pues así es cuando se ha hecho. No digo de no hacerla, no decimos de no hacerla, pero y de no solidarizarnos, ¿no?, con, pues, con la lucha de clases, pero ya está bien de bailarles el agua, ¿no?, a aquellos que pues se creen que nos están ayudando y solo son unos vendeobreros. Me ha parecido una cosa muy graciosa que he leído, que los diputados del PSOE no harán huelga el 14N y asistirán al pleno del Congreso, pero se aplicarán la misma pérdida del salario que los trabajadores y trabajadoras que secunden el paro y donarán esa cantidad a bancos de alimentos. Mira, me río de su solidaridad, o sea, eso no es solidaridad ni nada, sois unos políticos vendidos como todos y como todas. Y bueno, también otra pullita de otros politicuchos son que Izquierda Socialista pide más que un paro general, un día de protesta masiva, laboral y ciudadana por un cambio de rumbo en las políticas económicas y sociales, que sea una protesta cívica, firme y democrática. Dejar de decir lo que a lo mejor no decimos todos los que estamos andando de calle, ¿no? Pero ya lo haremos paso a paso sin pausa. No necesitamos ningún representante ni nadie que nos maneje, porque los sindicatos estáis a la misma altura que los gobernantes, porque pactáis las fechas y los recorridos. Que no hemos dejado reseñado pues gente que ha estado hablando ahí en textos como el proyecto de Todo por Hacer, un periódico anarquista de aquí de Madrid, y bueno, os podéis meter en su página web y os recomendamos que os leáis los textos de Recordando el pasado, la huelga como herramienta de lucha, que bueno, es pues un recorrido de varias huelgas que se han dado en la península. Luego también otro texto de 24 horas dan para mucho, reflexiones sobre la huelga en el contexto actual. Y bueno, pues hemos tenido varias huelgas recientes y hacen un poco a modo de introducción, pues eso, ¿no?, que lo que ha ido surgiendo estas convocatorias, ¿no? Y bueno, pues aparte hay algunos cuantos llamamientos, por ejemplo, de feminismos que lo puedes mirar en Madrid toma la plaza, de feminismo o llamamiento trans maricabollo, que bueno, a mí personalmente me han llamado bastante la atención. Y bueno, desde feminismos, no solo desde Madrid, ¿no?, o sea, desde Leganés y desde todas nosotras y todos nosotros, pues hacemos un llamamiento a no solo a la huelga general básica de ser un piquetero y pues ir liándola donde podamos, ¿no?, sino también una huelga de cuidados, que es algo que se queda muy en el aire siempre, que es un trabajo que no está para nada remunerado, que se queda todo en casa, que casi siempre lo hacen las mujeres y que no se mira, ¿no? Y bueno, estaría guay que todas como mujeres y si cualquier compañero también quiere, pues un poco difundir esto, ¿no?, que también somos trabajadoras, que no estamos remuneradas, pero que estamos ahí. También, un poco hilo de esto, o sea, de huelgas que no están muy presentes cuando se hace huelga general, pues huelga de consumo, ¿no? O sea, ni el día antes, ni el anterior, ni el anterior. O sea, vamos a estar a lo mejor los días precedentes y posteriores sin consumir nada, sin ir a la gasolinera, sin ir a comprarte un cacho de pan abajo a los frutos secos. O sea, vamos a tomarnos un poco ya conciencia de clase, ¿no? Y que podemos hacerlo, joder, que no nos cuesta nada, ¿sabes? Nos cogemos unas cuantas comidas ahí, las guardamos a casa y luego ya pues hacemos huelga general pues de verdad, ¿no? Desde el día, los días de antes y conciencia de antes. Y bueno, pues también nos recomendamos, aparte de lo que hemos dicho de todo por hacer, en cnt.es, en la sección de noticias, en huelga general, pues hay un texto que está bastante guapo, la verdad, que pues es como la respuesta que da CNT a las típicas excusas que se dan, como por ejemplo de pues no hago huelga porque no me la puedo permitir, o porque no sirve de nada, porque no soluciona nada. Hay libertad y cada uno puede hacer lo que quiera. Yo no quiero ir a trabajar, yo quiero ir a trabajar y no quiero hacer huelga porque si no me descuentan el salario ese día, porque si no me miran mal y si hay que despedir a alguien, pues me despiden a mí. Otras cosas como, por ejemplo, la huelga tiene que ser indefinida y si no, yo no la hago. O sea, bueno, excusas que se ponen para gente que a lo mejor que no tiene conciencia de pues de que nos están jodiendo y de que tenemos que hacer algo, y un medio bastante bastante eficaz, pues yo creo que pues es desde nuestros tajos y desde nuestros curros, porque es la base que sustenta a este mundo de miseria y destrucción, ¿no? A este estado capitalista. Y bueno, pues más o menos ahí se queda la cosa. No tenemos mucho tiempo y podéis ir mirando, o sea, vamos a subir en internet, en nuestra página, en nuestro blog, pues todas las cosas que veamos y que nos molen ahí subir de convocatorias de huelgas anteriores, que de luchas pues eficaces y que vemos que debemos apoyar, pues eso, no solo en el día de la huelga, sino los días posteriores y anteriores.
Informar también, ¿no?, de las convocatorias que va a haber en el CESO de la Gotera respecto a la huelga el próximo lunes 12 de noviembre, en el que habrá una mesa redonda en el que analizaremos las estrategias, la eficacia y todo lo que respecta a la propia huelga, no a esta huelga en concreto el 14, sino a esta huelga y a las que estén por venir, en cómo hacerlas, cómo afrontarlas. Y también el jueves 15... informar también de que vamos a hacer una valoración colectiva en el CESO de la Gotera, en el que invitamos a todas las personas, vecinos y vecinas de Leganés, a valorar conjuntamente la huelga. Estos actos se realizarán más o menos entre las 7:30 y las 8 de la tarde.
Bueno, pues así para finiquitar un poco, pues dejar claro cuáles son nuestros derechos, que, por ejemplo, así empezando a grosso modo, pues que no tenemos la obligación ni el deber de avisar si vamos a hacer huelga o no. Además, todas aquellas empresas que limiten el derecho a la huelga, pues serían unas infracciones muy graves y pudiendo ser sancionadas, supuestamente, y existiendo una protección penal del ejercicio de derecho a huelga, supuestamente también, ya sabes que la ley siempre está con ellos y con ellas. Bueno, tampoco pueden sustituirte en nuestras funciones, ¿no?, durante la huelga, o sea que también está guay lo de no avisar, ¿no?, para que no hagan turnos con los esquiroles. Y bueno, las consecuencias serían el descuento de un día de tu salario, así como la suspensión por un día del contrato, que no será cotizado. Y bueno, Tocho y Méndez han dicho que los servicios mínimos sigan como la del 29N, y tener ojo con eso, porque están haciendo más servicios mínimos de los que supuestamente se necesitan, y están buscando más trabajadores para que sean unos esquiroles encubiertos, ¿no? O sea, miraros bien lo de los servicios mínimos los piquetes informativos, dejar claro que estarán parados por la ley, si alguien cree en su ley. Y bueno, pues que todos a la huelga, solidaridad y lucha, resistencia y calorcito para todos y para todas.
Pues eso, el 14 de enero nos vemos en las calles. Os recordamos que, si no queréis recuerdo mal, el programa número 4, Raíces de Saúco, ya hablamos de esto, así que os lo recordamos por si queréis echarle un vistazo también. Y que también, lo mismo dijimos aquel día, ¿no? Que nos vemos en las calles el día de la huelga. Y bueno, y para despedirnos, quería yo hacer un breve comentario, ya que el otro día, 24 de octubre, el programa de radio que hay justo antes del nuestro, emitiendo aquí, casi todos los miércoles, en Ecoleganés, que se llama La Hora de la Verdad, daba una noticia en la que decía que había venido un circo a Madrid, a la Casa de Campo, e iba a hacer una actuación que se llamaba Manicomio, el circo de los horrores, y donde tenía un cartel donde vendían un show totalmente estigmatizante para las personas con problemas de salud mental, y vendiendo el típico estereotipo de loco que todo el mundo conoce, ¿no?, de las películas y que tanto nos venden tan histriónico, que nada corresponde con la realidad y contra el que lleva mucha gente luchando durante años, ¿no? Como esta gente de la asociación ASAP que hace el programa de La Hora de la Verdad. Y tantas otras personas con problemas de salud mental o familiares de estos que se ven afectados por esos prejuicios que muchas veces incentivan los propios medios de comunicación, el cine y hasta el propio lenguaje que tenemos. Por lo que desde aquí nos unimos a esa reivindicación y mandamos fuerza y ánimo a todas las personas que sufren la respuesta de un sistema que trata a estas personas a base de psicofármacos en lugar de apostar por recursos sociales o comunitarios que les den un mínimo de apoyo y autonomía en sus vidas. Y que, como decía una publicación de Psiquiatrizados en Lucha, nuestras mentes, nuestras vidas. Así que bueno, terminamos hoy, os dejamos con la emisión habitual de Coleganés. Volvemos aquí en 14 días con cositas nuevas. Y pues eso, nos vemos el 14 en las calles, pero no en los curros. Un besito para todos y todas. Agur.